Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente que ya está pasando mucho calor. Una capa roja
con un borde, la capa da el pego, una capa roja con un borde de armiño. La corona también da el pego, es exactamente igual a la que va a utilizar Carlos III la semana que viene en su coronación en Westminster. La capa y la corona que utilizó Freddie Mercury en la última gira de Queen salen a subasta. La capa, la corona, piezas de arte del siglo XIX y del siglo XX de Mercury, los llamativos trajes que utilizaba en sus conciertos, salen a subasta 1.500 objetos de Mercury. Conoceremos más a Freddie conociendo sus cosas, aunque en realidad el gran secreto de Freddie Mercury está en esta canción que estamos escuchando. Buscando a alguien a quien querer, buscando a alguien que me quiera. Es imposible que todos tengan razón. Hoy hemos conocido los datos de la EPA, datos del primer trimestre, datos del paro, que es el asunto que nos preocupa a todos. Y el gobierno, la ministra Calviño, dice que los datos son buenos.
Durante el primer trimestre del año se ha acelerado la creación de empleo en nuestro país y esta es una muy buena noticia.
Y los sindicatos y los empresarios dicen que son malos. Enrique Reguero, UGT.
Bueno, son datos malos, evidentemente, ¿no?
Lorenzo Amor, COE.
Los datos de la EPA del primer trimestre del año nos dejan malas noticias para el empleo.
¡Es imposible!
Pues sí, es imposible o no que las dos partes lleven razón. Los datos de hoy son los datos del primer trimestre de este año. De enero a marzo ha subido el paro. Hemos perdido 11.000 personas que estaban ocupadas y que han dejado de estar ocupadas, han dejado de trabajar. Y tenemos un paro del 13,6%. Tenemos más de 3 millones de parados. Somos los campeones del paro en la Unión Europea. Claro, esto da, en principio, la razón a los sindicatos y a los empresarios, porque todos estos datos son datos malos. Pero hay otra manera de ver las cosas. Tradicionalmente, el primer trimestre del año es un trimestre malo para el empleo. Si se descuenta lo que los expertos llaman el efecto estacional, que los tres primeros meses del año son malos, pues resulta que no ha bajado la cantidad de gente que está trabajando, sino que ha subido la ocupación. Y además han subido las horas trabajadas. Y eso es una buena noticia. Ha aumentado el paro por una razón. El paro se calcula en función de la gente que quiere trabajar y que no puede trabajar. La gente que quiere trabajar y que lo consigue o que no lo consigue se llaman población activa. Y lo que ha sucedido es que ha aumentado la población activa. Y que aumente la población activa, que aumente la gente que quiere trabajar, es bueno, porque significa que hay buenas expectativas. Si yo estoy en casa, no tengo trabajo y empiezo a buscar trabajo, significa que creo que la economía ha empezado a ir bien. Los datos de paro en España, si los comparamos con el resto de los datos de paro de la Unión Europea, pues siempre son malos. Pero si se va más al fondo, bueno, pues hay factores, elementos que son positivos. De hecho, estos datos parecen apuntar a una recuperación de la economía española, lo cual nos vendría fenomenal.
¡Es imposible!
Pues no, no es imposible que las dos partes lleven razón. De hecho, generalmente, siempre que hay un debate en España, las dos partes llevan bastante razón. El problema es que nos empeñamos en contraponer cosas que no necesariamente hay que contraponer, porque las cosas son complejas, pero claro, los políticos, los gobiernos, quieren contraponer. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la policía busca a una persona que habría huido del coche que ha provocado un doble atropello mortal que se ha producido hoy en el centro de Madrid. Ha habido dos víctimas mortales, dos personas de avanzada edad, además de cinco heridos. En cualquier caso, se descarta el móvil terrorista. Todo apunta a la delincuencia común. En ese paseo de Extremadura, desde donde se ha producido el doble atropello, está Ramón García Pellegrín. Ramón, ¿cómo está la zona en este momento?
La zona, Pilar, va recuperando una cierta normalidad. Hace unos minutos el SAMUR Social se ha llevado a la niña de 8 meses tan solo y a su madre. Las dos viajaban en el Mercedes que ha arrollado a varias personas en 3 puntos diferentes del paseo de Extremadura, dejando 2 hombres muertos de avanzada edad y 5 heridos leves. Se sigue buscando a esta hora al conductor que se ha dado a la fuga. Fernando Argote, Policía Municipal.
Sí, aquí es donde está el vehículo y nosotros ahora lo que vamos a hacer, ¿vale? Es el coche, obviamente, porque ya solo viendo, por ejemplo, la violencia que tiene en la luna, nosotros, Policía Judicial de Tráfico, Policía Municipal de Madrid, que es, nosotros somos los encargados de la investigación de los siniestros, pues ya lo que podemos ver es que la velocidad era una velocidad excesiva.
La persecución daba comienzo a última hora de la mañana en Leganés, cuando la Guardia Civil daba el alto al coche por llevar a la bebé suelta sin estar sujeta en una silla de seguridad.
Gracias, Ramón. Y los abogados del turno de oficio se han sumado hoy a las protestas en las que desde hace meses está inmerso el sector de la justicia. El próximo miércoles jueces y fiscales mantendrán una reunión con el Ministerio para intentar acercar posturas que eviten la huelga indefinida que anuncian a partir del 16 de mayo. Un encuentro al que el Poder Judicial llega con una propuesta. Patricia Rossetti.
Una propuesta aprobada por unanimidad en el pleno de hoy que pasa por revisar y actualizar los sueldos de los jueces, pero los vocales no han hablado nada de la posible huelga, no han tocado el tema. Para el Consejo es necesario que se reconozcan adecuadamente la responsabilidad y dedicación de jueces y magistrados, y de ello hablarán en la reunión del día 3 en el Ministerio, reunión a la que asistirán en nombre del Consejo los vocales José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán. Recuerda el Consejo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que el Poder Judicial desempeña un papel esencial en un Estado democrático de derecho, y la retribución de los jueces tiene que ir en consonancia con la importancia de sus funciones, una garantía inherente a la independencia judicial.
Y se espera una tarde calurosa en buena parte de España, con varios puntos de Andalucía donde se llegarán a los 38 grados. A esta hora, en parte de la provincia de Córdoba, está activada la alerta amarilla por altas temperaturas, un calor propio del verano que se ha adelantado y que ha aumentado la demanda de aires acondicionados, ventiladores e incluso hielo. Lo sabe bien José Manuel Aparicio, es gerente de una fábrica en Coria del Río, Sevilla. Son tales las peticiones que trabajan a pleno rendimiento produciendo 90.000 kilos de hielo diarios. Nos lo ha contado el propio José Manuel en Mediodía Cope.
24 horas, cuando lo normal es que empiece a finales de mayo, primero de junio. Hay mucha demanda, por desgracia la calor ahora llega muy rápido, se dispara y no damos abasto, es que no damos abasto.
Y hoy ha caído un entrenador en primera división, Luis Munilla.
Quique Sánchez Flores, que ya no es entrenador del Getafe. El club ha anunciado su salida por los malos resultados, que hoy además podrían dejar al equipo en descenso directo si puntúa el Valencia. Como viene contando Gemma Santos, el Getafe negocia con José Bordalás, que si nada se tuerce, será el próximo entrenador. En el Barcelona, hoy la directiva ha asegurado que el club seguirá siendo de los socios, a pesar de haberle sondeado sobre un cambio en el tipo de gestión. El presidente Joan Laporta ha hablado además tras la derrota ante el Rayo.
No estén contentos.
No estamos contentos porque el partido de ayer no fue bien, no fue como esperábamos. Menos mal que el Girona hizo buen trabajo y compensó un poco este día, que no fue nada agradable. El objetivo prioritario continúa siendo la Liga, que estamos a 7 partidos del final de Liga y tenemos a 11 puntos al segundo.
Vamos con Deporte en Directo. Está jugando Pau Lavadosa en el Mutua Madrid Open. Caja mágica, Alberto Arauz.
Sí, la tenista española ganó el primer set por 6-3, pero en este segundo se están torciendo las cosas y manda la italiana Cocciaretto por 5-3. Esta mañana victoria de Masarova y derrota de Irene Burillo, y mañana llega el momento más esperado, el debut de Carlos Alcaraz, será a las 4 de la tarde en esta pista Manolo Santana ante el finlandés Emil Rusuboli.
Y esta tarde tenemos tiempo de juego desde las 7 en COPE más, con los partidos de Liga, Villarreal Español, Valencia Valladolid y Athletic Sevilla, también con la vuelta de semifinales de la Champions femenina entre Barcelona y Chelsea, y el partido de Euroliga de baloncesto, segundo asalto de la serie entre Real Madrid y Partizan.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 29 grados en el centro de la capital y el cielo parcialmente cubierto, hace mucho calor y el Ayuntamiento de Madrid ha adelantado la apertura de 17 piscinas municipales al 13 de mayo y para mañana mismo la playa de Madrid Río en el distrito de Arganzuela. Para paliar las altas temperaturas de estos días, el SAMUR Social distribuirá botellas de agua entre los ciudadanos por las calles de la capital. Por el doble atropello mortal en el Paseo de Extremadura, sigue cortado el acceso desde la A5. Hay además tres accidentes complicando el tráfico. Uno en la M501, carretera de los Pantanos Badilla, dirección Madrid. Otro en la salida por la 6 en el Plantío. Y un tercero de entrada a 2 Alcalá de Henares. Además, hay retenciones de salida en la 3 Rivas. Y en la M40, coslada sentido a 3 y túneles del Pardo, Valdemarín y Pozuelo, hacia la A5. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. A ver qué te parece esta comparación. Si se ha llegado a condenar a empresas tabacaleras por ocultar la verdadera adicción que provoca el tabaco y también el peligro para la salud, ¿se puede demandar a las compañías de redes sociales por incitarnos también a pegarnos a los dispositivos y a esas redes, es decir, a esta adicción, y por los trastornos para la salud que nos pueden llegar a provocar? Bueno, la respuesta a esto es que sí. De hecho, ya hay demandas interpuestas. Veremos, eso sí, si pueden prosperar y si llegan a una condena, como ha ocurrido contra las tabacaleras.
Paso unas 6 horas de media en las redes sociales y sí que para reducirlo, sobre todo en época de exámenes, tengo una aplicación en la que hay una planta y si no cumples ese tiempo, la planta deja de crecer.
Al día estoy más o menos entre 2 y 3 horas utilizando las redes sociales.
Más o menos estoy 3-4 horas con las redes sociales. Al día estoy más tiempo del que tendría que estar, pero no lo controlo.
Son jóvenes contándonos eso, el tiempo que pasan ellos al día en redes. Tienen entre 18 y 19 años. De media, los españoles gastamos unas 2 horas al día mirando las redes sociales. Pero esa cifra se multiplica por 2 si hablamos de jóvenes, de adolescentes, de niños incluso. Hasta 4 horas al día. Mira, este es Tristan Harris, ex empleado de Facebook. Escucha.
Consiguen más dinero cuanto más tiempo pasamos en sus redes sociales. Entonces, el juego consiste en qué técnicas tienen que usar para conseguir que la gente pase el máximo tiempo posible y vuelva mañana.
Claro, porque lo que hacen es que llaman constantemente nuestra atención. Se trabaja con algoritmos para que estemos ahí y entremos constantemente. Y también para que cuando ya hayamos entrado no salgamos, ¿no? Para que pasemos el máximo tiempo posible. Eso se traduce en más ingresos de publicidad para ellos. Y para los jóvenes, pues no solo se traduce en adicción, sino también en problemas de salud mental, principalmente depresión, suicidio, desórdenes alimenticios. O sea, estamos hablando de algo muy serio, ¿eh? Mira, 2 ejemplos de demandas hay ahora mismo ya en marcha. Uno, el de las escuelas públicas de Seattle. Son más de 100 centros educativos en los que estudian unos 50.000 chavales. Han demandado a TikTok, Instagram y YouTube, entre otras, y les acusan de dañar la salud mental de los adolescentes. En la demanda se afirma que entre 2009 y 2019 el número de estudiantes de las escuelas públicas de Seattle que reconocieron sentirse tristes o desesperanzados casi todos los días durante 2 semanas o más subió un 30%. Y otra demanda, una demanda colectiva en la que están unidos unos 200 casos particulares en California. El proceso está ahora mismo en fase de alegaciones. La Corte Suprema de Estados Unidos tiene que decidir en junio si sigue adelante o si se desestima. Lorenzo Silva es escritor, es columnista, nos acompaña cada tarde de jueves a esta hora para poner su mirada, su reflexión sobre los temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pilar.
El otro día vi que tuiteabas al respecto de esta cuestión y de estas demandas con un "ha tardado, pero llegó".
Sí, precisamente difundía esta noticia, ¿no? Porque, bueno, desde hace mucho tiempo es lo único que hago en Twitter, difundir lo que me parece interesante. Y creo que efectivamente esto lo es. Y es algo que, en cierto modo, se veía venir. Hombre, los procedimientos que están en marcha en Estados Unidos, hay un par de cosas que podemos tener seguras, ¿no? Tanto Instagram como, es decir, Facebook, como TikTok también, que es una gran compañía, aunque no sea estadounidense, acudirán a esos juicios con los mejores abogados posibles, ¿no? Pero bueno, también es cierto que en Estados Unidos las demandas estas colectivas, son una oportunidad para el lucimiento de los profesionales del derecho y suelen estar también bien defendidas, ¿no? Por eso las tabaqueras, que por supuesto pagaron a los mejores abogados disponibles, acabaron perdiendo los pleitos. Y hay que decir que aquí, bueno, pues hay una serie de argumentos objetivos bastante claros. Y creo que, por ejemplo, las escuelas de Seattle han enfocado muy bien la acción. Tienen datos objetivos, cuantitativos, contrastados y además concretos, ¿no? Pero sin entrar en esa concreción, que ellos creo que han hecho muy bien y muy inteligentemente de cara a una acción legal, creo que todos somos conscientes de que las redes sociales han provocado impactos indeseados y negativos en muchas personas, en muchísimas personas. No solo esta afectación a la salud mental por la vía del fomento de conductas adictivas, sino también, por ejemplo, pues han amplificado conductas que antes podían ser, bueno, veniales o más o menos molestas, pero que ahora llegan a ser destructivas, ¿no? Como son los linchamientos, ¿no? Uh-huh. En todos los grupos sociales hay persecuciones, ¿no? Pero cuando se amplifican con la herramienta digital, pues han conducido a muchas personas ya al suicidio. Y esto da que pensar si estas compañías, que además ganan muchísimo dinero, y por cierto, también tienen antiguos empleados atestiguando que utilizan deliberadamente técnicas para fomentar la adicción de los usuarios, si estas compañías, pues lo único que hacen es recoger los beneficios. Es decir, si en algún momento no tendrán que hacer frente a los costes. Y a mí me gustaría recordar que aquí, sin ir más lejos, en España existe una teoría respecto de la responsabilidad de las grandes compañías que explotan servicios que crean riesgos. Pensemos, por ejemplo, en las eléctricas, que dice una jurisprudencia del Tribunal Supremo que cuando tú creas un riesgo y ese riesgo alimenta tu negocio, tienes que hacer frente a los daños que ese riesgo concrete, incluso si no eres culpable. Pero es que aquí, en este caso, creo que tenemos más de un indicio para pensar que ni mucho menos ha sido un accidente, ni mucho menos ha sido un resultado inconscientemente producido.
Claro, aquí seguramente la clave está precisamente en eso, ¿no? En demostrar, esa culpabilidad. Bueno, voy a saludar a Paloma Llaneza, es abogada experta en nuevas tecnologías y seguridad online. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
La clave está en esos algoritmos. ¿Cómo funcionan estos algoritmos de los que estamos hablando?
Pues efectivamente, la clave para ganar estos pleitos es demostrar que se ha hecho adicta a toda una sociedad a propósito. Es decir, no que como resultado de una serie de circunstancias inesperadas se ha producido una adicción generalizada no solo de los jóvenes, sino también de los adultos y de los ancianos, sino demostrar, como ocurrió, y de ahí el paralelismo con los procedimientos contra las tabaqueras, demostrar que las tabaqueras sabían, mediante informes internos, conocían internamente la existencia no solo de los efectos perniciosos del tabaco, sino que además los acrecentaban añadiéndole productos como el azúcar o otros contenidos que hacían que la gente se enganchara irremediablemente al tabaco. En este caso, yo creo que las filtraciones de Huygen y otras, la trabajadora de Facebook, uh-huh, y Tristan Harris lleva mucho tiempo fuera de las organizaciones. Aún me acuerdo cuando en el 2019 presenté Datanomics contigo ahí en la radio, ya tenía un capítulo en donde hablábamos de las filtraciones de Tristan Harris de Google, de lo que ocurría en Google. La realidad es que ahora lo que toca es demostrar que el algoritmo se ha hecho específicamente para tenerte el mayor tiempo posible. Pero no solo el algoritmo, sino también el diseño, el uso del color, el diseño de las aplicaciones, el diseño del propio sistema operativo en el caso de Android. Es decir, que hay una serie de elementos que hacen que te pases mucho más tiempo enganchado. Me ha llamado, y no quiero coger más tiempo, me ha llamado mucho la atención la declaración de esta adolescente, que para dejar de estar enganchada a las redes sociales se engancha a una aplicación, sí, en donde debe crecer un árbol.
Es verdad.
Entonces, es llamativo porque esa aplicación, donde que es como un Tamagotchi floral, ¿no?, en realidad sigue siendo otro modelo de adicción clarísimo que reclama su atención y es dramático ver que la única manera de desenganchar de una adicción es caer en otra.
Sí, sí, la verdad es que nos ha llamado también mucho la atención, ¿no? Y también, bueno, todo lo que dicen los jóvenes, porque además yo creo que son muy sinceros cuando hablan del tema, y también ha habido una chica que ha dicho, pues no tengo el control, ¿no? Como diciendo, lo reconozco, o sea, es que no controlo, no sé las horas que me puedo llegar a pasar. Bueno, por lo tanto, Paloma, esta comparación que hemos hecho entre lo que pasó efectivamente con los grandes macrojuicios, con las tabaqueras, y lo que puede pasar con las redes sociales, está bien hecha, porque también en aquel momento nos parecía imposible ganar estas demandas, porque decíamos, bueno, al final nadie obliga a nadie a fumar, pero claro, es que hay mucho detrás, ¿no?, que en el fondo es lo que te acaba enganchando. Aquí pasa un poco igual, podrías decir, bueno, nadie obliga a nadie a estar metido en las redes sociales, ¿no?
Bueno, aparte del debate sobre la libertad, que ya sabes que siempre lo menciono, yo creo que ninguno somos libres, sino, y lo dice Tristan Harris en su blog y en diversas publicaciones, en realidad tú eliges dentro de un menú. Y lo que hacen estas tecnologías, en primer término, es diseñarte el menú de lo que puedes elegir. Por lo tanto, no hay tanta elección como parece. Pero yo creo que no hay libertad absoluta cuando hay un elemento de adicción. Las máquinas tragaperras están pensadas para que te enganches. El tabaco, que tiene un elemento adictivo en sí mismo, si no se le hubiera añadido nada más, si no se hubieran hecho campañas de publicidad, si una vez que se hubiera sabido del resultado dañino del tabaco, las propias tabaqueras hubieran tomado medidas, el resultado habría sido muy diferente. Lo que ocurre, y además el sistema legal americano es diferente al nuestro, obviamente aquí lo que toca es establecer esta relación causa-efecto. Claro. ¿Sabían las empresas que tenía carácter adictivo? Yo creo que lo saben. La siguiente, y creo que presentar estadísticas de adicción puede ser muy interesante, pero también nos llevan los pleitos medioambientales estadounidenses. Que haya un aumento de casos de cáncer en una determinada zona no determina que haya sido por un motivo medioambiental. Lo siguiente que hay que demostrar es si hay una relación causa-efecto. Y además, si hay culpa, si hay un dolo especial. Si tú has hecho todo lo posible, si cómo has diseñado tu servicio está orientado a que los usuarios pasen el mayor número de tiempo, el mayor tiempo posible en ellas. Y yo creo que de manera meramente intuitiva podemos afirmar que sí. Lo que pasa es que la intuición no es suficiente.
Claro, ¿cómo se podría demostrar esto? ¿Valdría, por ejemplo, con que personas, como tú mencionabas, a esta ex empleada de Facebook, es verdad que en 2021 filtró centenares de documentos, ¿no?, en los que se demostraba que los ejecutivos de la empresa eran conscientes de que los algoritmos de Facebook e Instagram difundían entre los adolescentes, especialmente en este caso entre las chicas, por ejemplo, las bondades de la anorexia o incluso pensamientos suicidas? Hablando de Tristan Harris, es verdad que es uno de los que más ha hablado, este es ex empleado también de Facebook, que yo no sé si leíais, por cierto, una entrevista...
De Google, perdón.
Entrevista este fin de semana al periodista y divulgador Johan Harry, que se hacía en El Confidencial, que mencionaba también a Tristan Harris, decía, mi amigo Tristan Harris, que está en el corazón de Google, dice que si te lo propones, puedes lograr el autocontrol. Hablaba sobre todo también de esta pérdida de atención, ¿no?, a la que nos han llevado las redes. Pero resulta que cada vez que logras domar tus impulsos, hay 10.000 ingenieros al otro lado de tu pantalla, trabajando muy duro para boicotear tus esfuerzos. Dice, manejan una maquinaria increíblemente sofisticada para piratear e invadir nuestra atención. Dice, no porque sean personas malvadas, sino porque eso les hace ganar dinero. Por lo tanto, ¿tú crees que estas demandas pueden prosperar?
Yo creo que van a prosperar. No va a ser una cosa inmediata. Yo creo que la implicación de las fiscalías de las fiscalías de determinados estados va a ser esencial. De hecho, los pleitos contra las tabaqueras americanas se ganaron cuando las fiscalías se involucraron, porque hay un peso diferente. No debemos de desdeñar el hecho de que en Estados Unidos las class actions están dirigidas a conseguir una condena por daño punitivo. Y el daño punitivo requiere ese dolo, esa voluntad de haber hecho el daño, y que siempre tiene una orientación económica. Entonces, bueno, pues ahí siempre quedan un poco más deslucidas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que creo que hay dos elementos que son fundamentales para que prosperen. Primero, que hay políticamente un acuerdo bipartidista en Estados Unidos sobre la necesidad de acabar con esta situación. Cada uno por unos motivos diferentes, los republicanos por sus motivos y los demócratas por sus motivos. Es decir, que el ambiente es diferente y eso influye. Y por otro lado, porque yo creo que hay suficientes filtraciones y suficientes trabajadores de estas grandes tecnológicas en posición de poder dar información relevante sobre el diseño para la adicción. Uh-huh. Entonces yo creo que probarlo haciendo unas periciales es muy complicado. Su tecnología es muy compleja y prácticamente solo quien la trabaja la conoce. Pero yo creo que a través de estos extrabajadores creo que estamos mejor que nunca para conseguir que esto acabe. Y además tenemos la sentencia del Supremo americano en González contra Google, que bueno, no sabemos cómo va a salir, parece que no tiene visos de salir positivamente, pero podría ser un campanazo el hecho de que el Tribunal Supremo declarara la responsabilidad del contenido por parte de las redes sociales y los grandes titanes de datos. Eso supondría hacerles responsables de manejar los contenidos desde el algoritmo y les obligaría a hacerse responsables de ese manejo del algoritmo.
Paloma
les obligaría a cambiar.
Paloma Llanez, abogada, experta en nuevas tecnologías, seguridad online. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Yo no sé si va a ser fácil, no va a ser, Lorenzo, pero quizás se ha iniciado el camino y veremos dónde acaba.
Sí, y como decía Paloma, el viento sopla a favor de la acción, ¿no? También seamos realistas. Yo no creo que haya una alteración revolucionaria. Pues supongo que puede acabar esto con una condena, con una rectificación, por lo menos de cara a la galería de las políticas de estas compañías, pero bueno, ya será algo, ¿no? Porque vivían en la absoluta impunidad o en la absoluta omnipotencia. Ahora, si me permites, yo, no sé, me gustaría declarar mi tristeza, ¿no? Sobre lo poco que pesamos, ¿no? Es decir, cuando se crea algo, se crea en Estados Unidos, nosotros nos lo tragamos entero, ¿no? Según nos lo envían. Ya. Y si se corrige, es porque ellos tienen a bien corregirlo, ¿no? Uh-huh. Porque eran republicanos y demócratas, sí, y unos colegios de Seattle y unos procedimientos, a lo mejor lo van a corregir, ¿no? Como si nosotros no tuviéramos ni derechos, ni libertades, ni tribunales, ni nada, ¿no? La verdad es que es un poco triste, ¿no? Que estemos al albur de lo que ellos vayan decidiendo y nosotros pues chupando rueda, ¿no?
Pues sí, es una manera muy clara de decirlo, pero tienes razón. Lorenzo Silva, gracias, buenas tardes.
A ti, Pilar, un abrazo.
Un abrazo. Y buenas tardes también a Elena Fornas, ¿qué tal, cómo estás?
Pues muy buenas tardes, Pilar, muy bien, gracias.
Y mejor después de que nos hables de la Mutua.
Por supuesto, porque con este caloret a todos nos gusta tomarnos algo fresquito.
El caloret ya tenía que ser, hombre, que salió.
Se note dónde soy. Pero bueno, imagínate que se te rompe el frigorífico, tienes que tirar toda esa comida, no te puedes tomar tu cosa fresquita. Y encima, ¿tú seguro no te das soluciones? Pues muy fácil, vete a la Mutua, porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Susan Sarandon, la actriz, ha estado en España y en esta visita ha reconocido, entre otras manifestaciones y declaraciones que ha hecho, que le encanta malcriar a sus nietos dándole lo que su madre no quiere. Bueno, eso es algo muy típico de abuelos, abuelas, pero también de tíos, tías, padrinos, en fin. ¿Tú de qué manera malcrías a tus nietos, sobrinos, ahijados? ¿Cómo lo haces? Porque lo haces queriendo, ¿no?
Defínase, o sea, malcriar.
Malcriar.
¿Qué es malcriar? A ver, Rosa Rosado. Buenas tardes.
Yo soy una tía muy rancia, ¿eh? Yo.
Tú eres una tía de tus sobrinas.
Sí, exactamente.
Estamos hablando de.
Yo soy una tía de
mis sobrinas. En un sentido.
De mis sobrinos, muy rancia.
¿Eh?
Sin embargo, las tías de mi hijo son muy consentidoras. Es decir, mi hermana con mi hijo, por ejemplo, que quiere tortitas el niño para merendar, pues venga, le hacemos tortitas. Le hace. Y sin ningún tipo de pereza. Yo, vamos, no podría.
Pero tú no le haces tortitas.
¿Tres días seguidos macarrones?
Pereza,
pues 3 días seguidos macarrones. Ya. Lo que diga el niño, ¿sabes?
No, verdura nada.
Pero
vamos
a partir de la base que es un comportamiento habitual y que nos parece de una lógica aplastante, ¿no?
A Rosa no le parece de lógica.
Bueno, a los padres no les suele parecer, ¿no? Porque normalmente van en contra de lo que ellos dicen o deciden, ¿no?
Pero mira, vamos a hacer una pregunta, Rosa, vamos a hacer un sondeo. Tú eres severa con tu hijo, ¿no? Severa, firme.
Pues a mí me dice, hazme tortitas para merendar y le digo, hombre,
pero
pues
porque
no.
Las tienes que hacer, ¿no? Porque no seas consentido.
Eso necesita su dedicación,
tú,
me parece.
¿Eres severa con tus sobrinos también?
Poco consentidora, no, poco. Van más a mi hermana que les consiente.
No, la pregunta es si alguien, si el padre consiente, la madre consiente, y cuando es su sobrino le deja hacer lo que le da la gana. Mi sobrino, por ejemplo, cuando era pequeño me tenían terror.
¿Por qué?
Ven el tío Fernando.
Ojito con el tío Fernando.
Ojito. Con el, me tienen terror, me tenían terror. Ahora no, ya son nombres hecho y derecho, ¿no?
Pero, o sea, que era un tío consentido.
Tú no has malcriado ni a tus sobrinos.
No, no, bueno,
ni a
no,
tus ahijados.
No, 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 quiero decir...
bueno, no pasa nada, malcriar
yo,
a sus
nietos.
Yo no
sé si lo he criado, malcriado o no.
A sus nietas seguro que sí, ya verás.
Pero mis sobrinos, ya te digo, o sea, lo recuerdan cuando hay una reunión familiar, dice nosotros... comentábamos que viene el tío Fernando y entonces se hacía el silencio.
Caramba, eso tampoco es, ¿eh?
No, eso tampoco es,
eso tampoco
no,
es,
no, no, no estoy Fernando. Nada orgulloso de eso.
Bueno,
no quiero sembrar el terror nunca.
También es verdad que los niños tienen mucho que ver en este arte del consentir, ¿eh?
Hola, gente, buenas tardes desde Madrid. Bueno, yo no malcrio a nadie porque no veo a mi sobrino mucho, pero no sería yo el que hiciera algo que sus padres no quisieran hacer. No sé, es un gen que se enquista ahí en la cabeza de los abuelos cuando tienen nietos. ¿Qué hacen los padres? Esto pues hay que hacer lo contrario y no les sacas de ahí, pero eso es ley de vida. También os digo, cuidadito con los niños, que son los que van a buscar a los abuelos.
Bueno,
hombre, los abuelos, claro.
Su padre o su madre no les consiente.
Claro, el niño... aquí,
pero ya sin traducir.
Pues ya.
Eso ya lo damos por descontado. Pues o sea, que el niño hace claro. El de niño,
hombre, claro.
Y se va con quien le compra la chuche, que le compra la palmera de chocolate, y quien no le acuesta a las 8 de la mañana y que le deja sin duchar, porque bañar, que más da un día que otro día.
Yo, bueno, mi postura aquí es que me parece muy bien que malcrien. Quiero decir, me parece fenomenal. Para educar están los padres, para malcriar está el resto de la familia.
No, pero aquí se nos plantea otra cosa. Hay que decir, oye, hay que pedir permiso. El tío tiene que pedirle permiso al padre, por ejemplo. Oye, tómate una cervecita. Mira. Ya no estamos hablando de cualquier cosa.
Bueno, pero Fernando...
El padre... No. El padre no le deja al hijo beber alcohol porque dice, mira, tú hasta que no tengas 18, 19 años no tomas ni una gota de alcohol, que es lo recomendado. Y llega el tío y le dice, venga... sobrinito.
Que no te ve tu padre.
Vamos a tomar una cañita.
Vamos a tomar una cervecita y no se lo digas a tu
yo
padre.
Yo lo que sea eso ilegal, lo que sea ilegal lo dejaría aparte, porque si no, entonces ya entramos en un lío y en un jardín.
Pues, por ejemplo, el tío tiene que pedir permiso a su hermano, o sea, al...
O sea, el tío tiene que pedir permiso para llevarle una bolsa llena de chuches de 5 kilos,
la
por ejemplo,
chuche, ahora,
a su sobrino, pues ahora, yo creo que no.
Ahora ya te digo yo pero creo de la que chuche, no. Es que tú conoces ahora a madre... La chuche que entran
problema.
En una polémica sí. Bestial.
Bueno,
mi hija no come azúcar.
Pues
¿no?
Es un problemón. Las bolsas de chuches de un kilo son un problema.
Me parece muy bien. Pero me parece
una bolsa,
muy bien.
Me una parece... bolsa de un kilo es un saco.
Sí, sí, pues ya hablo con ellos que se la comen.
Y las madres también. No,
las madres
nos gustaría.
No escucha.
Con el gin tonic,
me parece muy bien que los padres no dejen que coman muchas chuchas o ninguna a sus hijos. Pero eso no significa que el tío no pueda...
Te estás metiendo en un jardín.
No, con una bolsa de un kilo de chuches, lo siento.
En un jardín.
Bueno, de eso se trata, de que los oyentes nos contesten a estas cuestiones. A ver qué opinan ellos y qué es lo que hacen.
Si viene...
Hay batallas perdidas
con algunas
tías.
Anda que si viene la cuñada con la bolsa de chuches. Que le cae luego. La que le cae luego
Están las abuelas,
porque
tías,
tu hermana
tíos,
trae la bolsa de chuche y
padrinos,
no nos pregunta.
Bueno, y demás familia para malcriar a los niños.
Porque no nos hace caso. No nos
arroba la tarde cope, facebook.com/la tarde cope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Ya se aprobó la ley de la vivienda.
Hay cosas significativas porque, Esquerra y Bildu, que son dos partidos independentistas, han votado con el gobierno a pesar de que probablemente esta ley invada competencias autonómicas. ¿Qué cosas,
¿Qué cosas? Lo comentamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos el enorme placer de saludar hasta ahora en directo al presidente del Sevilla. Presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Qué es lo que más le ha desgastado? ¿Lo que estaba pasando en el campo o esa batalla que había por detrás accionarial con el antiguo presidente, con José María del Nido?
Yo, en lo que pienso, es siempre en el Sevilla, en trabajar por el Sevilla. El desgaste, sobre todo de lo que me preocupaba, son los resultados.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania, 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Metravel, déjate llevar.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Esta mañana se ha aprobado en el Congreso de forma definitiva ya la ley de vivienda, emblema de este gobierno. Ha sido un pleno accidentado porque la diputada de Podemos, Marisa Saavedra, ha tenido un desfallecimiento.
Perdonen un segundo, pero hay una diputada indispuesta. Vamos a hacer un pequeño receso de unos minutos.
Bueno,
gracias.
La cosa no ha ido a más. Se ha producido la votación. Esquerra, Bildu, Más País y Compromís han votado con el gobierno, 176 diputados. Y quien ha votado en contra ha sido el PP, Vox y Ciudadanos. Esto era previsible, pero también ha votado en contra Junts, el PDK y un socio del gobierno que es el PNV, Aitor Esteban.
Con la ayuda de dos formaciones, dicen que son soberanistas e independentistas, con el aparente envoltorio de una política progresista. El presidente dejó claro, estamos llenando un vacío legal. Sí hay una invasión competencial. Desde luego nosotros votaremos no.
Invasión competencial es lo que denuncia no solo el PNV, también el PP. Ana Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Bueno, esta parte es interesante, ¿no? El PNV, que es un socio tradicional, se siente molesto. Bildu y Esquerra, dos partidos independentistas, a pesar de las dudas que plantea la ley en la cuestión de las competencias autonómicas, votan con el gobierno. ¿Qué claves tiene, digamos, estos bloques que ha habido hoy en la votación?
Pues, Fernando, que se produce en un contexto de precampaña y que en el País Vasco el PNV rivaliza con Bildu por la primera posición del independentismo, y en Cataluña pasa lo mismo entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. En esa clave se enmarca un poco y ya. No es algo, de todas maneras, lo que ha dicho Esteban, que no dijera ya en enero del año pasado el Consejo General del Poder Judicial, cuando advirtió de lo que entonces era un proyecto de ley, el de esta ley de vivienda, y de la invasión de competencias en la que podía incurrir.
En esta ley pues se establece un sistema para topar precios del alquiler, hay más dificultad para desocupar las viviendas. Vamos, uno tiene la sensación de que Sánchez ha cedido en casi todo de lo que le pedía su socio Podemos, incluso pudiendo perjudicar, ¿no?, a quien quiera acceder a una vivienda.
Sí, yo creo que esa es una de las lecturas. No sé hasta qué punto, Fernando, sí, Pedro Sánchez se cree esta ley.
Ya.
Lo digo porque, insisto, las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades y los ayuntamientos. El presidente y hoy también la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, vienen insistiendo en que esta ley va a cumplirse en todas las comunidades, también en las del Partido Popular, pero esa es una de las grandes incógnitas que se abren. ¿Cómo piensa hacerlo el gobierno? O si es que acaso Pedro Sánchez, digamos, que va a dejar en manos del Partido Popular que le haga ese trabajo sucio al frente de Podemos en aquellas comunidades donde el PSOE no gobierna.
Pero no, fíjate, fíjate lo que nos has dicho. Dice, yo no sé si Sánchez en realidad sabe que esta ley no se puede aplicar y ha tirado para adelante porque estamos en precampaña electoral. Claro, eso sería muy grave, Ana.
Sí, sería muy grave, pero yo ya me lo creo todo. Para empezar, la primera sorpresa de la mañana ha venido del escaño de Pedro Sánchez, del hecho de que esta vez, hoy sí, votara. Lo digo porque la semana pasada, cuando se votó definitivamente en el Congreso la reforma de la ley del solo sí es sí, Sánchez no estaba en su escaño, estaba en Doñana, y además tampoco votó telemáticamente. Y cuando en diciembre se derogó la sedición y se rebajó el delito de malversación como regalo de Navidad para Esquerra, Pedro Sánchez tampoco votó.
Ya, y hoy sí ha querido votar.
Mira qué bien.
Oye, parecía que se desinflaba el suflé de la polémica en torno a Doñana, pero no, que va, ahora ya se ha convertido en una polémica europea. Hace unas horas, ayer, el Partido Popular Europeo, el presidente, el líder del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, criticaba a Sánchez y criticaba al comisario de Medio Ambiente que se hubiera puesto del lado de Sánchez.
Tengo que ser muy claro, vamos al comisario con una camiseta roja para hacer campaña para Sánchez y no presentándose como alguien que busca soluciones en este nivel.
Bueno, pues respaldo del presidente o del líder del Partido Popular Europeo, claro, Feijóo encantado.
No tengo nada que añadir al posicionamiento del primer partido de Europa y al posicionamiento de su presidente, el alemán Manfred Weber.
La cosa se ha complicado porque hoy Ursula von der Leyen, que pertenece al Partido Popular Europeo, a través de su portavoz, Enric Mamer, ha respaldado al comisario.
La presidenta von der Leyen ha confianza en l'ensemble des membres de su colegio.
La presidenta de la comisión tiene plena confianza en todos los comisarios, en los miembros de su equipo. Ya digo que parecía que Juanma Moreno estaba intentando desinflamar, aceptando la propuesta que en su momento hizo Alfonso Guerra de hacer una permuta de los terrenos para que nadie saliera perdiendo. O sea, los que quieren regar, pues podrían irse un poquito más allá, más alejados de Doñana, y eso permitiría solucionar el conflicto.
Sentarnos de una manera discreta, trabajando con rigor y buscando una alternativa imaginativa. Por ejemplo, el señor Guerra ha propuesto una de ellas. Estudiémosla.
¿Está echando marcha atrás Juanma Moreno, o intenta, Ana, echar Juanma Moreno marcha atrás?
Yo creo que sí, que lo está intentando, y las señales son claras, sobre todo después de que el lunes su consejero de Medio Ambiente se reuniera en Bruselas con el comisario de Medio Ambiente y este último fuera bastante crítico con la proposición de ley presentada por el PP andaluz. Lo que pasa que para entablar una negociación con el gobierno de España tiene que haber también voluntad por la otra parte, por el Ministerio de Transición Ecológica, y de momento todo lo que hemos escuchado por parte del gobierno de España es una actitud absolutamente frentista. También en esto el PP tiene mucho que hacerse mirar, dicho de todas formas. Hombre, es verdad que empezó siendo una polémica regional, un paso en falso dado por Juanma Moreno.
Un paso en falso,
que el PSOE clarísimamente, con una motivación electoral. Perdona, Fernando. El PSOE rápidamente lo elevó a una polémica nacional y de ahí se ha convertido en una polémica europea.
Ya.
Lo que dijo ayer el líder del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, no es sino la opinión del Partido Popular Español, y es que la Comisión Europea está influenciada por Pedro Sánchez. Entonces, bueno, pensar que Weber habló por su cuenta y riesgo no es conocer el funcionamiento de la política española y europea. No entiendo este último bidón de gasolina que ha vuelto a echar el Partido Popular en ese sentido, más allá de, bueno, como el PSOE tenía a su primo de Zumosol en Europa, que es Ursula von der Leyen, y su equipo, pues el PP ha llamado el papel europeo. Lo que pasa que aquí la diferencia de primos es
claro, pero entonces se ha vuelto a equivocar el Partido Popular.
Sí, pero bueno, yo por eso digo, lo que pasa que, claro, al PSOE está esperando cualquier tipo de, de paso en falso del Partido Popular. A mí me parece que, no sé si en este mes, pero que la polémica viene en buena medida azuzada por el escenario de las elecciones a la vuelta de la esquina dentro de un mes, y que se llegará a algún tipo de acuerdo una vez que se pase esa fecha del 28 de mayo.
Bueno, pues tendremos entonces acuerdo en el mes de junio, y
yo
esto
sí.
Dejará de ser de ocupar las portadas de los periódicos.
No se entendería otra cosa, Fernando. Es que al final en Doñana pues es un patrimonio de la humanidad.
Bueno, pues ya sabemos que mientras estamos en precampaña todo es material, y cuando se acaba la campaña electoral y aparecen los resultados, muchas cosas se olvidan. Esta es la conclusión de la ley de vivienda y de Doñana, Pilar, que nos deja Ana.
Pues no sé si eso es buena o mala noticia. Pero mira, buena noticia tenemos. Y además es que, fíjate, tenemos la buena noticia del día, nada más y nada menos, con Ibudol de Ken Pharma. Escucha, unos investigadores de la Universidad de Granada han conseguido crear una córnea artificial para implantarla en pacientes prácticamente ciegos. El ensayo ha resultado un éxito. Los afectados han mejorado notablemente su visión y no han tenido ningún efecto secundario. Los implantes se habían generado a partir de las células extraídas de ojos de otros donantes y se colocaron a los pacientes entre 2014 y 2015. Es el primer ensayo de este tipo que se realiza en Europa.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y esto, desde luego, dista mucho de ser una buena noticia, sino al revés. La verdad es que siendo un acontecimiento, un hecho que ha tenido lugar hoy en Madrid, tremendo, tristísimo. Dos personas han muerto atropelladas en el paseo de Extremadura. Esto es, bueno, para los que seáis fuera de Madrid, una zona, la verdad, que súper concurrida de la capital. Los fallecidos son dos personas de cierta edad. Un coche entró desde lo que es la carretera de Extremadura a toda velocidad, se introdujo en este paseo y, bueno, digamos que arrampló todo lo que pilló a su paso. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan Baño es jefe de Interior de COPE. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué otros datos se saben de este atropello? Porque hubo además 5 heridos, ¿no? O sea, quiero decir, y podría haber sido mucho peor porque realmente la velocidad del coche no se le puso nada por delante.
Era nada esperable que algo así pudiera pasar cuando además, como tú dices, una vía de las más concurridas de la capital a esa hora de la tarde, poco antes de la una. Pues imagínate, es que uno de los fallecidos estaba cruzando tranquilamente el paso de peatones, el pobre hombre. Es decir, y personas que tienen una capacidad de reacción mínima, 80 años, una de las víctimas mortales, 71, pero es que aunque la tengas.
O sea, que el coche entró a toda velocidad y no respeto ni pasos de peatones, ni semáforos
rojos, ni nada, porque él iba huyendo de la Guardia Civil. Lo venía haciendo ya desde el kilómetro 6.4 de la M406, en la zona a la altura más o menos de Leganés, y luego se derivó y ahí se metió en la Nacional 5, en la carretera de Extremadura, como tú decías, accediendo a la capital por el paseo de Extremadura. Y ahí enfiló y ya, claro, había peatones y ahí pues todo lo que pillaba a su paso se lo llevaba por delante. Hay 5 heridos, por suerte ninguno corre riesgo su vida. En fin, han tenido que ser atendidos de un ataque de ansiedad, pues uno de los acompañantes que iba con una de las víctimas mortales, imagínate, también sería probablemente una persona de cierta edad. Bueno, todo terrible y todo tremendo y todo desconcertante. ¿Todo a raíz de qué? Pues que este individuo, detectado cuando va en su coche, un Mercedes plateado, y va con más familia, de miembros todos del mismo, se supone, del mismo clan, y va por la M406 con la criatura pequeña, un bebé, en manos de la mujer que va en el coche.
Es decir, lo que ve la Guardia Civil es que hay una mujer que lleva en brazos un bebé. Que ese bebé no va con
la silla de retención reglamentaria.
Y por eso le dan el alto.
Y la Guardia Civil de Tráfico, evidentemente, pues echa el alto. Pero ellos optan por huir, y optan por huir con ese empecinamiento de que no le echen el guante y a huir. Claro, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues para empezar, este huido que se sigue buscando, porque el coche, después del atropello, efectivamente, después de los atropellos estos en cadena, pues el coche lo dejan, pues la policía local le sigue la pista y al final, pues abandonan el coche, uno de ellos sale a la carrera, estamos en la calle Saavedra Fajardo, a la altura de la calle Saavedra Fajardo, uno de ellos abandona el coche, sale a la carrera, es el conductor. Todos andan por la treintena y va además otro varón y otra mujer, y esta mujer con el bebé, con la niña en brazos, de muy corta edad. Y bueno, SAMU Social se hace cargo de la mujer y de la bebé y son detenidos los adultos en condición de detenidos, y el otro huido, que es el conductor. ¿Qué ocurre? Decía, bueno, pues claro, porque ese empecinamiento, esa obsesión con que no echan aguante, porque esta gente tiene antecedentes, es decir, el huido tiene bastantes antecedentes, me dicen fuentes policiales, incluso se le relaciona con alguna de las operaciones de robos más recientes en la capital. Es decir, es gente que tiene un pasado y que tiene un pedigrí dentro del ámbito no precisamente de la gente honrada ahí. Por lo tanto, pues bueno, pues mira por dónde me ha echado al alto la Guardia Civil por esta circunstancia, pero ellos se sienten ya en el punto de mira e intentan evitar la detención a costa de lo que sea.
No, no, y tanto.
De lo que sea. Claro, estamos hablando de un coche de una envergadura importante. Fíjate. Un Mercedes clase C, ya que puestos a romper y a violar cualquier norma de tráfico, pues te puede llevar por delante por lo que ha pasado. Tenemos que dar gracias que no haya más, pero desde luego una barbaridad, un desconcierto absoluto en el centro de Madrid. Y bueno, vamos a ver si le echan el guante a este individuo, que insisto, ya estaba en el punto de mira por otras cuestiones, y a ver qué responsabilidad finalmente tenemos, porque claro, ahí hablaba un responsable de seguridad vial de la policía local de Madrid, de los municipales, y decía, claro, esto es un accidente, es un siniestro que se podría haber evitado de personas que han huido de la policía. Es decir, no podemos decir que se trata de un atropello intencionado, es una imprudencia, pero desde luego origen de una huida, digamos, de una actitud ilegal contra la fuerza de seguridad del Estado, en este caso de la Guardia Civil, y bueno, tendrá sus consecuencias, y me imagino que es su traslación penal a la hora de responder por todo lo que ha hecho este salvaje esta mañana en Madrid.
Qué terrible, sobre todo estos dos fallecidos, estas dos personas que se estaban cruzando debidamente además por favor, esa zona, y es que se los lleva
te
por
pones,
delante,
es o sea, que te pones sí. A veces es que no. Lo más increíble te puede ocurrir, o sea, no, tú estás cruzando respetando y viene un coche,
es que no tienes tiempo de reacción, es que, o sea, ¿qué no vas te a da tener? Tiempo a decir viene un coche embalado
pero,
por ahí, ¿no?
Pero Pilar, ni 70, ni 80, ni 20 años. Es que de pronto te lleva por delante un coche sin saber por qué, no entiendes nada. Pero bueno, pues al final acabas como acabas, muy malamente o muerto, como en el caso de los dos fallecidos.
Pues el conductor, como decimos, ha huido y lógicamente se le está buscando. En cuanto tengamos noticias al respecto, lo contaremos. Juan Baño, gracias.
Gracias siempre a ti, Pilar, gracias.
Contamos ahora que Securitas Direct tiene buenas noticias, como siempre para ti, las trae Elena Fornas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes, por supuesto, porque Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y en toda Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana, que para hacerte un poco más feliz, ahí te recuerdo que nada, tenemos el puente de mayo, sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Enseguida hablamos de altas temperaturas, de sequía y de cómo afecta a las cosechas, en este caso del aceite de oliva, de la aceituna.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Una tarde de domingo.
Hagamos algo nuevo.
Para disfrutar.
Sí, quiero.
Quiero. De los mejores de nuestro cine.
Se las saben todas.
Don RQR.
Está usted hecho un loro inglés. Un loro.
Y cuatro noches de boda.
¿Qué va a pasar esta noche? Nada. Nada.
El domingo a las 3 y cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y esta es la cocina. Hacemos la vida en ella.
No me extraña. Con este horno Beko yo dormiría en la cocina.
Los hornos Beko combinan armonía, diseño e innovación. Como la tecnología AeroPerfect para una cocción uniforme gracias a la distribución de aire caliente en el interior del horno. Descubre los hornos Beko en El Corte Inglés. Con las ventajas de los tecnoprecios.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. 5 modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llegan los días de belleza de El Corte Inglés, con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza de El Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.